Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Sube conmigo, amor americano. Sube conmigo, amor americano.
Muy buenos días. Acá la tradicional columna de geopolítica para el Club de la Pluma del domingo 26 de abril del 2020. Cuando estamos transcurriendo casi un mes más dentro de esta pandemia global que nos ha afectado a todos en nuestras formas de vida, ha afectado también fuertemente a todos los sistemas de salud, ha afectado fuertemente a todo lo establecido hasta la fecha como regímenes que iban a quedar estables a perpetuidad, etcétera, etcétera. Parece ser, por declaraciones y documentos que han firmado en los últimos días, que hay personajes que todavía no alcanzan a comprender de la realidad de los profundísimos cambios que se avecinan, de los profundos cambios que además reestructurarán un mundo que ya no será el mismo, aunque hay un montón de pocos creyentes que creen que todo volverá al viejo esquema, a un modelo que ha caído por sí mismo. Esto estamos en la presencia, básicamente, de una implosión. Lo mismo que en su momento vimos y fuimos testigos presenciales de algo que parecía que era imposible que fuera a ocurrir hasta 2 años antes de la implosión de la Unión Soviética, no había un solo analista internacional de Occidente que dijera que eso iba a ocurrir. Solamente había algunas hipótesis, pero que casi nadie les daba realmente posibilidad a esa idea de la implosión soviética. Hoy en día, lo que estamos viendo es una implosión de la última de todas las globalizaciones que ha sufrido la humanidad, porque pareciese ser de que hasta el término globalización fue aprovechado por el neoliberalismo como para mostrarse como algo novedoso, como algo nuevo, como algo exclusivo, innovador, etc. La realidad es de que el mundo, desde que es mundo, ha vivido en etapas que fueron creciendo las posibilidades de globalización. Ya cuando a fines del siglo XVI el mundo quedó totalmente unificado por las distintas realidades de descubrimientos de América, de distintos continentes, el mundo se transformó en un mundo solo. Y ese mundo solo fue una de las primeras grandes globalizaciones. Y así, a partir de ese momento han ocurrido decenas de globalizaciones. Y esta última también fue una gran globalización. Y me estoy refiriendo a la de la aplicación del neoliberalismo. Pues bien, hoy podemos ir ya adelantando de que esa globalización neoliberal es la que toca a su fin. Vendrán otras globalizaciones, pero esta toca a su fin. Y en ese marco pareciese ser que los nostálgicos, los que apostaron toda su capital político, su capital económico a sostenerla, hoy en día están aterrados. Y podemos ver por ello que un Vargas Llosa, un Aznar, un Macri y decenas de otros personajes que estuvieron ligados a esa última globalización presentan documentos en los que dicen que el peligro mayúsculo para la humanidad será el populismo y no la pandemia, etcétera, etcétera. O sea, el canto del cisne último de los desesperados que no encuentran una explicación lógica a lo que ellos mismos fueron causantes, a lo que ellos mismos fueron los que diseñaron y llevaron adelante la catástrofe que hoy vemos. Catástrofe que hasta en la actualidad está llevando a una situación de crisis al único hegemón que ha tenido la humanidad a nivel global. Me refiero a los Estados Unidos de Norteamérica, ya que Estados Unidos de Norteamérica fue el único país que logró ser un hegemón global indiscutible por durante cerca de una década, entre fines del siglo pasado y el primer quinquenio del siglo XXI. Ahora bien, por estos días vemos que el coronavirus vino a demostrar que Estados Unidos no lo tenía todo consigo y que toda esa imagen que nos habíamos creado a través de sus comunicadores, de su influencia cultural, política, económica y militar, están seriamente cuestionados internamente. Hoy ese país, que era el centro del mundo hasta hace poquísimos años atrás, hasta el 2008, seamos para dar una cifra más concreta, hoy tiene más de 22 millones de desocupados, hoy tiene más de 50.000 muertos por el efecto de la pandemia, medio millón de infectados, una situación complicadísima, pero además internamente con fuertes golpes económicos. El último ha sido en estos días con el tema del precio del petróleo. No nos olvidemos que Estados Unidos se había transformado nuevamente en un gran exportador de petróleo y gas y que la declinación abrupta de los precios ha hecho imposible que Estados Unidos pueda continuar con esas capacidades exportadoras, ya que su producción es mucho más cara que la de los países tradicionalmente que han estado expendiendo estos productos. Pero también ha demostrado que era un país sin respuestas rápidas, racionales y colectivas. Una nación que en los últimos 60 días ha demostrado que no tiene un plan nacional. Las escuelas, las familias, las colectividades, etcétera, tuvieron que decidir por vía propia si iban a trabajar, si iban a la escuela, si las escuelas cerraban. ¿Por qué? Porque no había un plan nacional. Y cada gobernador tomó sus decisiones y cada alcalde tomó sus decisiones. Todo esto es una clara demostración de que el gigantesco país del imperio realmente empezó una etapa mayúscula de su declinación. Y esta declinación tiene periodos y tiene fechas. Quizás el mayor momento de el alza del poderío norteamericano y también de una unión nacional lo podemos encontrar en los atentados del 11 de septiembre del 2001, cuando hubo realmente una movilización nacional, hubo un encuentro entre las distintas formaciones étnicas, culturales y religiosas que integran ese gran país del norte de América y que tuvieron un objetivo claro de unificación ante una agresión externa, etcétera. Pero luego de eso empezó una declinación de esa misma unidad nacional. Unidad nacional que se vio afectada por la Segunda Guerra del Irak, una guerra extensa, llevada sin realmente objetivos claros. No se sabía si era de conquista o de saqueo, o las dos cosas. Y luego tuvieron el golpe más importante, que fue el golpe del 2008, como todos sabemos, la gran crisis financiera, que para la prensa no afectó tanto a Estados Unidos. La realidad es que sí afectó a Estados Unidos. Ese 2008 fue un gran dolor para las familias medias y bajas de Estados Unidos. Allí se demostró que los ciudadanos debían endeudarse profundamente para seguir manteniendo un sistema de calidad de vida, unas fuertes reducciones en el término de los laboral, una pérdida en sus ahorros, una pérdida en sus capacidades para la jubilación. Y por primera vez en Estados Unidos se pudo observar que una generación nueva iba a ser más pobre que la generación de sus padres y de sus abuelos, y que el horizonte no iba a ser muy claro y que ese horizonte no iba a ser fácilmente modificado. Pues bien, todo ello nos lleva a concluir de que hoy Estados Unidos, no sé si será un Estado fallido en los próximos años, pero lo que sí ya es evidente, que toda esta corriente neoliberal que se apoyó en un Estado-nación como es Estados Unidos de Norteamérica, ya no va a poder controlar todo lo que controlaba ni realizar las acciones que realizaba. Por supuesto que, como todos sabemos, a partir del 2008 es el gran surgimiento de una potencia nueva como la República Popular de China y también de la India y también un reverdecer de la Federación Rusa, etcétera, lo cual nos llevó a este mundo de hoy en día multipolar con tres cabezas: Moscú, Pekín y Washington. Ahora, esto es evidente que va a tener efectos geopolíticos. Esto es evidente que va a tener cambios de posicionamientos. Lo que hoy está ocurriendo va a tener consecuencias de acá en los próximos 5 a 10 años. Esta disminución del poder norteamericano a nivel global también nos debe llevar a repensarnos a los latinoamericanos, que nuevamente está en juego las dos geopolíticas, la geopolítica de la doctrina de Monroe y la geopolítica de la doctrina de Bolívar. O América empieza un nuevo proceso de transformarse en un Estado continentalista, industrial, desarrollado, que controla sus extensísimas regiones, sus distintas geografías, su tremenda capacidad de producir alimentos, de producir materias primas que son necesarias absolutamente para toda potencia desarrollada, contra el panamericanismo que nos quiere todavía seguir imponiendo Estados Unidos y que, a mi entender, le va a ser muy dificultoso poder seguir adelante con esa posibilidad a partir de estos acontecimientos que describí al principio. Estamos viviendo un momento en que las élites globales que existían están en serias crisis y con posibilidad muchas de entrar definitivamente en declinación. Siempre que ha habido una peste o una pandemia, luego ha ido acompañada con cambios históricos, políticos, sociales y económicos. La modernidad no pudo existir sin la peste negra del 1500, y así sucesivamente. O sea, estamos en presencia de cambios profundos que ya se están desarrollando. En nuestra América, vuelvo a reiterar, ante la patética situación que vive nuestro vecino, que es elemental y básico para Argentina, me estoy refiriendo a la República Federativa del Brasil, ante una extrañísima actitud del presidente, ante un desconcierto ante todos, que vemos que echa ministros que estaban luchando contra el coronavirus, que ahora ataca a su ministro estrella, el famoso Moro. Recordemos, el famoso juez Moro, que fue el responsable de la detención de el presidente Lula. Injusta detención, injusto juicio. Bueno, el famoso juez estrella Moro ahora amenaza con renunciar porque Bolsonaro ha echado al jefe de la Policía Federal. ¿Y por qué lo ha echado? Para poner un amigo, para evitar que las investigaciones sigan profundizándose con relación a las acciones de sus hijos. O sea, estamos viendo realmente actitudes de una decadencia muy, muy grande. Y en esta actitud es lo que estamos ahora viendo, que todos estos grupos, y me hago referencia a esa documento que ha firmado el Aznar, que ha firmado el Bolsonaro, que ha firmado Aznar, Vargas Llosa, Macri, etcétera, son el canto del cisne antes de la muerte. ¿Por qué? Porque realmente son posiciones que ya no van a poder seguir sosteniéndose, ya son actitudes de un mundo viejo, muerto, y que ahora, con la reimplantación del poder del Estado-Nación, cosa que siempre atacaron, con los controles que sí o sí se van a realizar sobre las poblaciones y sobre los capitales, todo ese mundillo es un mundillo que va a sufrir sus consecuencias, además, por supuesto, de la cantidad de industrias que se van a caer, industrias a las que se les había puesto en un lugar de top ten, y todos sabíamos de que más tarde o más temprano esas industrias iban a caer, por ejemplo, la del turismo. Realmente, reducir a España o Italia o a Francia a que sus principales ingresos sean vía turismo, sinceramente, era pan para hoy y hambre para mañana. Bueno, esta realidad evidentemente que los ha golpeado en la línea de flotación en las economías de esos países. O sea, siempre recordemos que tecnología, ciencia e industria han sido los motorizadores del capitalismo moderno, del capitalismo productivo, del capitalismo que permitió la incorporación de muchas capas sociales a las clases medias. Y este modelo que se implementó en estos últimos 30, 40 años desde la caída de la Unión Soviética ha sido justamente el camino inverso: reducir la capacidad de las clases medias y de las clases bajas a tener una capacidad de vida decente y un Estado benefactor. Bueno, todo eso está hoy en día afectando a las relaciones internacionales. La única alternativa que le queda a la administración Donald Trump para tratar de ganar la reelección, cosa que la tiene muy complicada, es algún conflicto externo, alguna agresión, que siempre da beneficios al candidato que está en el poder, porque al pueblo norteamericano esas son una de las pocas cosas que le atrae mucho, es la acción bélica de su país en el exterior. Y hoy en día vemos que está intentando Donald Trump ahora una nueva jugada. Recuerden que quiso comprar Groenlandia y ahora está haciendo un nuevo acercamiento, tratando de mojarle la oreja, como decíamos cuando éramos chicos, para buscar pelea a China y a Rusia. Entonces, esa forma de desviar la atención de el mundo interno de Estados Unidos y poner un enemigo al frente. También fracasó la política esta de ser únicamente de decir de que el virus había sido chino, que ese virus chino era el que le había llevado a la destrucción a ellos y por lo tanto había que castigar a China. Hemos visto las ridiculeces de esos abogados pidiendo juicios, exigiendo indemnizaciones, etcétera, etcétera, que todos sabemos que eso es una cortina de humo y nada más. Y por otro lado, nuestros territorios, cuando nos referimos a ellos en nuestra América, intentará seguir con la banderita de la lucha antinarco y la agresión permanente a la República Bolivariana de Venezuela. Creo que en ambos sentidos esa lucha no va a tener buen fin. La lucha contra el narco ya sabemos que es imposible que tenga un buen fin, ya que ellos son los principales culpables de esa guerra, ya que, como todos sabemos, son los consumidores principales de toda la producción mundial de estupefacientes, así que bien podrían empezar por casa la guerra para controlarla y de esa forma evitar tener el mercado donde consumir las producciones que morirían en el día que nadie comprara esos elementos. Pero bueno, se quiere matar al mensajero y no entender el mensaje. Y por otro lado, creo que ya a esta altura de circunstancias, viendo la situación que estamos a ojos vista, lo de la agresión a Venezuela va a seguir siendo una gigantesca cortina de humo. Una nueva guerra en América, en este caso, pero con Venezuela no va a ser Grenada ni la captura de Noriega en Panamá. Esto va a ser un efecto muchísimo más comprometedor tanto para las Fuerzas Armadas norteamericanas como también para sus vecinos, que bien pueden ver que se expande como una mancha de aceite un conflicto regional, que esperemos que no sea profundizado por esta locura reeleccionista que puede tener el presidente de Estados Unidos. Bien, síntesis, la geopolítica es el control de los territorios, de los espacios. Y hoy en día vemos que los espacios están siendo cada vez más liberados por el imperio norteamericano y esos espacios están siendo ocupados por sus adversarios. Eso es lo que estamos viendo, eso es lo que está ocurriendo además de verlo y eso es lo que no comprenden estos viejos especímenes de un sistema que fue, pero que ya no será lo mismo. Así que creemos que rápidamente se irán reconfigurando nuevos conglomerados de poder, nuevos espacios continentales y esperemos que en esos nuevos espacios América entienda esto, su dirigencia, sacando las locuras que tienen algunos presidentes, permitan que podamos entrar a la historia del siglo XXI post pandemia COVID-19. Tengan todos muy buen domingo y mucha salud.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
La gente grita, váyanse todos, en un país que se hunde en el lodo. Desfilan cinco presidentes, una semana sin precedentes. Después del enano cabezón, el del aparato y el corralón. Un flaco juega con el bastón, jura ser fiel a su convicción. Hay vida
países hermanos.